quiero que escuchéis atentamente a un investigador, además líder del grupo de virología e inmunología celular de IRSI Caixa. Es doctor en bioquímica por la Universidad de Barcelona desde 1994, además cofundador de Albayuna Therapeutics, que es una escisión de IRSI Caixa destinada al desarrollo de anticuerpos sintéticos contra el VIH. Creo que nos tiene muchas cosas que contar Julia Blanco, que está al teléfono. Saludos, Julia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ayer escuchamos una noticia que en principio nos dio mucha esperanza. Quizá hoy haya que poner los puntos sobre las íes, por eso queríamos hablar con usted y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Y es que sabemos que científicos de Cataluña están estudiando, creando fármacos precisamente contra el coronavirus. ¿Qué nos puede decir usted, señor Blanco?
Bueno, sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por el interés en este trabajo.
Gracias.
Estamos creando o diseñando nuevos fármacos contra este coronavirus y lo que intentamos es, bueno, dar una respuesta lo más rápido posible a esta epidemia. Lo que estamos haciendo es colaborar tres centros diferentes en la cercanía de Barcelona, en Sant Cugat, en Barcelona y en Badalona, que son el Barcelona Supercomputing Center, que es un supercomputador, uno de los más grandes de Europa, que lo que va a hacer es analizar las secuencias del virus y las estructuras de sus proteínas. En este consorcio también participa el CRESA, que es un centro de investigación en salud animal, que lo que va a intentar es identificar los mejores modelos animales para la infección de este virus, para poder probar esos nuevos anticuerpos, esos nuevos fármacos o esas nuevas vacunas que se van a desarrollar desde IRSI Caixa.
Me gustaría, Julia Blanco, que nos pudiera explicar, porque vemos que además usted tiene dotes comunicadoras, sí que me gustaría que me dijera cómo trabaja, qué estrategia están llevando ustedes para evitar que el virus precisamente no nos infecte. ¿En qué están trabajando?
Sí, la idea es evitar la entrada del virus a las células que infecta, y para ello lo que pretendemos es diseñar anticuerpos sintéticos que van a reconocer las partes externas del virus que van a impedir la entrada viral a la célula. Eso es una aproximación que ya estamos utilizando con el VIH, que es nuestro campo de experiencia, y la segunda estrategia sería el diseño de vacunas, es decir, generar proteínas del virus que permitan a nuestro sistema inmune generar anticuerpos y protegernos contra la infección.
Julia, yo le entiendo perfectamente, pero me da la sensación que estamos ante un virus que se puede parecer al VIH. ¿Tiene algo en común?
Son virus de familias diferentes, pero sí que funcionalmente, por ejemplo, la proteína externa del coronavirus funcionalmente tiene parecidos con la proteína externa del VIH. Yo creo que uno de los potenciales beneficios de esta aproximación que estamos haciendo es unir un expertise en coronavirus, que es el que aporta el CRESA, que ha estado trabajando con coronavirus durante los últimos años, con el expertise que aportamos desde el IRSI Caixa en el conocimiento del VIH y en el conocimiento de herramientas antivirales, y el conocimiento del Barcelona Supercomputing Center en el análisis de secuencias y de estructuras de diferentes virus. Yo creo que eso permite hacer una sinergia entre los tres centros que esperamos pueda dar frutos.
Ya. Sí que hemos oído, y no sé, mientras ustedes llegan, que ojalá sea en el menor corto de tiempo posible, porque realmente sé que los tiempos científicos son más largos de lo que desearíamos los pacientes, ¿no? Pero ¿es verdad que se están dando tratamientos con medicamentos contra el VIH y están funcionando? No sé si usted nos puede decir si sí o si no.
Es cierto que se están testando diferentes antivirales, tanto contra el VIH o contra hepatitis C, porque algunas de estas proteínas virales tienen funciones comunes. Por lo tanto, podría ser que alguno de estos antivirales sea funcional. Los datos que tenemos hasta este momento no nos permiten decir si alguno de estos antivirales de los que ya disponemos, que sería enormemente positivo que fueran activos contra el coronavirus, están realmente funcionando. Necesitamos estudios clínicos que ya están en marcha para poder dar una respuesta a esto.
Julia, mientras ustedes, que imagino que están trabajando mañana, tarde y noche, no sé si me equivoco, pero si me equivoco es poco, ¿no?
Tienes toda la razón.
Y además esa sensación de que ustedes están rozando el éxito y que pueden solucionar muchos problemas, que esta también es la otra parte del investigador, ¿no?
Es cierto que hay una presión, evidentemente, y es cierto que también nosotros somos conscientes de algo que has dicho tú, y es que los timings en la ciencia son los que son y no los podemos adelantar, o no podemos, muchas veces no podemos correr más de lo que lo hacemos porque los experimentos necesitan el tiempo necesario para poder obtener los resultados y para poder analizarlos de manera correcta. Por lo tanto, ahí esa presión la tenemos que llevar, pero no podemos correr más. Yo creo que eso también es un mensaje importante.
Claro. Lo primero es, estos ensayos que ustedes ya están desarrollando, ¿lo van a utilizar en animales? ¿Cuánto tiempo tiene que correr para que lo podamos experimentar en humanos?
Bueno, ese es el siguiente paso. Primero hay que identificar cuál es el modelo animal correcto, el que mejor imita la enfermedad en humanos, y a partir de aquí probar estos fármacos que desarrollemos en estos animales y hacer el salto hacia humanos. Eso también requiere unos tiempos. Quiero decir, se necesitan pasar unos ensayos de seguridad para evitar hacer más mal que bien con estos nuevos fármacos.
Claro, esa es la requiere su espacio.
Exacto, requiere su tiempo, requiere una fase 1, y que es una fase de seguridad con unos cuantos voluntarios que después, una vez superada, ya podrán ampliarse.
Lo que veo claro es que realmente, usted lo ha dicho así de pasada, que es que a veces hay fármacos que sí te curan del coronavirus, pero a lo mejor te pueden dejar otra patología. Por lo tanto, ustedes también tienen que ir asegurando que no tenga unos efectos secundarios, ¿no?
Exacto, eso es lo más importante. Antes de pasar un fármaco a humanos, hay que probar que realmente es seguro.
Bien.
Podemos tener un fármaco fantástico que funcione en el laboratorio, pero que por cualquier razón sea tóxico en humanos.
Efectivamente.
La ventaja de reposicionar fármacos, por ejemplo, los actuales antirretrovirales contra VIH o contra contra hepatitis C, es que ya sabemos que estos fármacos son seguros. Si realmente funcionara alguno de estos fármacos contra el coronavirus, sería una excelente noticia.
¿Han recibido noticias de algún otro país del mundo interesándose por sus investigaciones?
Sí, estamos en contacto con diferentes investigadores para generar más sinergias y para poder ampliar nuestro expertise y nuestras aproximaciones hacia el coronavirus.
Yo sé, Julia, que en estos días seguramente usted está soñando, si es que va a casa, lo dudo, pero probablemente esto es ahora mismo su pesadilla, ¿no?
Sí, un poco sí. Aparte de todo el trabajo que tenemos con VIH y con otros patógenos, el coronavirus realmente nos está absorbiendo muchísimo tiempo. Pero yo creo que también es un reto para nosotros y es un deber. O sea, poder dar una respuesta rápida, yo creo que también es algo muy importante.
Bueno, yo me alegraría mucho, señor Blanco, que dentro de unos días nos digan, bueno, o meses, porque no sé si estamos hablando de 3, 4, 6, 7
serán
meses.
Serán unos cuantos meses. Hasta que tengamos esos diseños preliminares en marcha y podamos afirmar que realmente funcionan o que realmente tenemos resultados positivos.
Al final, esta vacuna, de desarrollar una vacuna finalmente, ¿nos la tendríamos que poner todos, como, o sería aleatoria como la gripe?
Eso es algo muy difícil de responder en este momento porque es muy difícil prever cuál va a ser el desarrollo de esta epidemia. No sabemos si es un virus estacional, no sabemos si va a desaparecer, no sabemos si volverá en algún momento, o a lo mejor vienen nuevos coronavirus que van saltando de diferentes animales al hombre. Eso es algo realmente que no te puedo responder en este momento.
O sea que ahora mismo estamos con una interrogación, una incógnita, que no sabemos si el buen tiempo nos va a ayudar a resolverlo, ¿no? Lo primero es ver si desaparece, como desaparecen otros virus, con la llegada de la primavera y del buen tiempo, ¿no?
Exacto. Nosotros...
Sí.
Los científicos nos gusta analizar datos y si hay algo que nos falta en este momento sobre este virus son datos, porque realmente es muy reciente y aunque se está trabajando muchísimo, hay muchísimos laboratorios en todo el mundo generando información, toda esa información todavía es insuficiente. Necesitamos más tiempo para poder evaluar qué es lo que va a pasar a largo plazo.
Usted como investigador está preocupado, nos puede decir si esto... Hay gente que está diciendo, no, esto es como una gripe benigna. Lo que pasa que en personas mayores que tienen otras patologías puede ser de extrema gravedad, incluso llevar hasta la muerte. Pero no sé por qué yo hoy he cogido varios medios de transporte y la gente me preguntaba diciendo, ¿es que es benigno o realmente hay que estar altamente preocupado? No sé si usted nos puede responder.
No tengo una respuesta definitiva a eso. Lo que sí te puedo dar es mi opinión, es un virus. La gripe también mata, no solo el coronavirus. La tasa de mortalidad es algo más alta que la gripe, eso es cierto. Pero yo creo que lo más preocupante del coronavirus no es lo que hace, sino el temor que genera. Y no solo el temor a nivel sanitario, sino también a nivel económico, ¿eh? Yo creo que eso es una de las grandes bazas que tiene el coronavirus contra nosotros. Más que la mortalidad, más que la transmisibilidad que tiene, sino el miedo que se está generando.
Quizá el miedo a lo desconocido, ¿no, Julia? Es que no sabemos.
En parte es eso, porque no podemos hacer una valoración exacta. Podemos hacer predicciones, pero no dejan de ser eso. No podemos hacer una valoración exacta de dónde vamos a estar de aquí a 3 meses.
Ay, Julia, estaría hablando con usted todo el día. Le agradezco mucho que nos haya atendido. No sé si mis compañeros Carlos, Isaac y Aitor queréis hacerle alguna precisión, alguna cuestión.
Yo quería hacer una pregunta que es... ¿Qué tratamientos específicos están siguiendo en estos momentos? Porque de esto poco se habla.
¿Tratamientos específicos?
Sí.
En este momento lo que se está administrando...
Con infectados.
Diferentes antirretrovirales, lopinavir, por ejemplo, que es un inhibidor de la proteasa de HIV,
sí.
Y se están combinando también con interferón beta, que es una citoquina antiviral. Y parece que hay alguna recuperación... con estos
¿El interferón de la hepatitis C?
Es el interferón beta, sí, es uno de los... Es muy parecido al interferón alfa que se da en hepatitis C. Y eso, no sabemos cuál de los dos fármacos está funcionando, pero parece que hay resultados positivos. Se están haciendo ensayos con más antivirales, pero hasta que no tengamos los datos es muy difícil saber cuál de estos va a funcionar.
Bien, le voy a presentar a otro compañero, pero antes dígame, se dice también que la vitamina C es recomendable a todas las personas, pero quizá un poco más en exceso. Las soluciones alcalinas, porque dicen, lo digo, todo esto está en las redes, que las soluciones alcalinas no gustan a los coronavirus. ¿Esto tiene algo de verdad o no? Porque estamos aquí todos, por ejemplo, tomando soluciones alcalinas, el limón con bicarbonato, sal, azúcar, en fin. ¿Esto sirve de algo o no sirve de nada?
No, la verdad es que prefiero no entrar en esto. Básicamente lo que debemos hacer es tomar las precauciones de higiene suficientes, ser muy precavidos y en ningún momento entrar en tener temor a este virus. En el caso de tener síntomas, por supuesto, lo primero es acudir al médico y, por supuesto, tener una mascarilla en el caso de tener síntomas, no en el caso de no tenerlos. Uh-huh. ¿Eh? Y seguir, por supuesto, las directrices sanitarias.
Ya. Isa, ¿qué le quieres preguntar a Julia Blanco?
Muy buenas, Julia. Julia, buenas tardes.
Hola.
No, le quería preguntar, no es una cuestión estrictamente científica, es más bien sobre la gestión de la comunicación que se está produciendo. Desde el punto de vista médico, ¿usted cree que el conteo diario de casos, abundar en el detalle como se está haciendo por parte de alguien muy autorizado, como es Fernando Simón, en cualquier caso cree que puede ser contraproducente o contribuir, digamos, a la inquietud de la población?
No, yo creo que la información debe ser transparente. No creo que eso sea contraproducente. Lo que sí que es contraproducente probablemente es hacer un... tal vez el tono en el que se comunica por parte de algunos medios de comunicación, yo creo que eso sí que puede hacer más daño. Yo creo que es importante que la gente tenga los datos reales de la pandemia en cada momento. Y eso es algo que... pues desde el gobierno o desde cualquier universidad, que hay páginas que tienen los datos en vivo de todos los países del mundo. Yo creo que eso es algo importante que a nosotros también nos ayuda a entender qué está pasando.
Claro. Julia, ya no le torturamos más. Queda Aitor Ribeiro solamente por preguntar. Adelante, Aitor.
¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Si en un principio se criticó, se puso en duda cómo habían actuado las autoridades chinas, ¿no? Y se acusó un poco al país como de haber propiciado que se propagara el virus fuera de sus fronteras y hacer mucho más difícil contenerlo. ¿Cree que realmente fue así o tampoco tenemos la información como para poder asegurar algo así?
Es difícil saberlo, pero yo también creo que es difícil identificar una pandemia así cuando está empezando. Quiero decir, unos cuantos casos de neumonía pues pueden no despertar sospechas. Yo no me atrevería a decir en este momento que las autoridades chinas deliberadamente escondieron casos.
Uh-huh. Julia, le dejo trabajar, es usted investigador, no es político, usted se dedica a intentar, claro, a intentar dar como sea ya con esta respuesta lo más rápido posible a esta crisis. Le agradezco mucho que haya sacado tiempo y de verdad que le deseo toda la suerte del mundo. Ojalá demos la noticia dentro de nada de que han dado con la clave de todo
esto. Esperemos que sí.
Ojalá.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted, gracias.